Amigas, amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos con la palabra de Dios para hoy. El profeta Jeremías está advirtiendo al pueblo en cuanto a la inminente destrucción que viene a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Y además porque se fueron tras los ídolos paganos. En su mensaje a ellos, en el capítulo 6, tenemos una continuación del mensaje que había comenzado en el capítulo 3, versículo 6. Así que este mensaje es una continuación. Y aquí él les advierte a los hijos de Benjamín. Benjamín era una tribu pequeña. Algunos de ellos, de la tribu de Benjamín, estaban allí en Jerusalén. Él estaba advirtiéndoles que huyeran de en medio de Jerusalén. Comienza este capítulo 6 diciendo: tocad bocina en Tecoa. Quiero decirle que Tecoa es el área que está fuera en el desierto, más allá de Belén, rumbo al Mar Muerto. Está cerca del último punto de avanzada, realmente antes que usted llegue al área de esos cañones escabrosos, donde no vive nadie, excepto las cabras salvajes allí en la montaña. Tecoa aconteció que es el lugar de donde venía, o de donde vino, el profeta Amós. Continúa diciendo Jeremías: y alzad por señal humo sobre Bet Aquerén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Así que les está advirtiendo esa destrucción que viene desde Babilonia y que ha de invadir por el norte, atravesando o descendiendo a través de Siria. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. ¡Ay de nosotros! Que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Tenemos la hija de Sión, entonces Jerusalén, que es como una hermosa joven que ahora es atacada desde la mañana hasta la noche. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Vemos entonces la tala de árboles, por supuesto, que era para hacer los arietes, para quebrantar o romper esos muros, romper las puertas y toda la defensa. Aquí está en el versículo 7, como la fuente, una descripción de Dios al mirar a Jerusalén, una descripción que es bastante descriptiva. Nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Como una fuente está borbotando con aguas, así Jerusalén está manando maldad. Esa maldad procede de Jerusalén. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia enfermedad y herida. ¿Por causa de qué, estimado oyente? De alejarse de Dios. Y allí vemos que por eso hay mucha violencia, muchos robos, muchos asaltos a las personas. Es interesante para pensarlo en nuestros días. Ahora, al compartir con usted, Jeremías fue llamado a supervisar la muerte de esa nación. Fue llamado para vigilar su agonía final antes de que muriera. Él debía verla ir bajo los pies de Babilonia. Él no podía hacer nada para detener eso. Todo lo que podía hacer Jeremías era pararse allí, advertirles y luego ver lo que sucedía. Qué triste ver morir una nación. Cuando leemos la profecía de Jeremías, vemos los síntomas que traían o que estaban declarando al menos la muerte de esa nación. La profecía de Jeremías se vuelve bastante relevante para nosotros en el día de hoy, porque muchas de las cosas que sucedieron en Jerusalén, allí en Judá, están sucediendo en nuestros días, en muchos lugares. Así que cuando Jeremías describe la condición de violencia que llenaba las calles, la opresión, el daño, los homicidios, miramos a nuestra tierra y vemos cómo el crimen violento crece, vemos que esos mismos indicadores están aquí, los indicadores que trajeron la ruina de Judá. Y Dios decía, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra habitada. Así dijo Jehová de los ejércitos. Del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Ella, por supuesto, habría de fracasar en todo su fruto cuando pasase el vendimiador. Ellos habrían de recoger todo lo que fue dejado. Así que Israel o Jerusalén está ahora para ser dejada limpia, sin que le quede nada. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Vemos la dificultad de hablarle al pueblo, porque ellos ya no estaban escuchando más. Ellos no escuchaban la voz de Dios. Ellos habían cerrado ya sus corazones para Dios, para la palabra del Señor, y para ellos la palabra de Dios era simplemente un reproche. Ellos no habían tenido deleite escuchando la palabra de Dios. Por tanto, declara Dios a través de Jeremías, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes juntamente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Si todos están para ser destruidos, tanto los ancianos como los niños. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote son engañadores. Así que tenemos allí las condiciones en que estaba la tierra, la gente llena de codicia, los sacerdotes y los profetas eran corruptos. Decía el profeta, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Así que los profetas y todos están allí declarando, todas las cosas van a estar bien. No se preocupen, hay paz, paz. En tanto el juicio estaba sobre las cabezas de ellos. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Bien, Dios los está desafiando. Él está diciendo, miren, párense un minuto, pongan el freno, miren por su vida, miren lo que está aconteciendo, las cosas que están pasando alrededor de ustedes. Hagan una evaluación de ustedes mismos y de la vida que están viviendo. Simplemente párense en los caminos y vean. Miren lo que está pasando en nuestro mundo. Lo que está aconteciéndole a esta generación en la cual vivimos. Él dijo, y pregunten por las sendas antiguas, es decir, el camino de justicia, el caminar con el Señor, donde está el buen camino, y encontraréis reposo para vuestra alma. ¿Recuerda lo que decía Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este descanso siempre está asociado con comprometer la vida con Dios. Hay un glorioso descanso en esa experiencia. El viejo camino está lleno de compromiso de uno mismo con el Señor. ¿Se da cuenta? Cuando ustedes encomiendan sus vidas a Jesucristo, la primer conciencia que se tiene es la de verdadera paz y descanso. En efecto, cuando usted va a su hogar, usted se siente tan en paz que usted se acuesta y descansa allí en su cama. Por supuesto, usted también odia ir a dormir. Sí, le hace sentir bien, la guerra terminó, ya no corro más disparando de Dios, no estoy peleado más con Dios, le pertenezco y quiero caminar con Él, quiero servir al Señor. Así que el descanso ese es hermoso, el descanso que tiene en el alma cuando le encomienda su vida a Jesucristo. Parece que uno quiere estar permanentemente hablando con el Señor y estar en comunión con Él. Es la primer conciencia de la nueva vida en Jesucristo, la primer conciencia de estar profundamente arraigado en Él. Es el hermoso reposo del alma, el descanso del alma. Es lo que Dios promete. Pero las personas atrapadas por la codicia están deseando tantas cosas, diciendo, oh, no, no, no nosotros. Saldremos para obtener todo lo que nosotros podamos obtener. Y así salen con ese furor y ese frenesí de vida. Pero el Señor dijo, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Dios dijo, en otras palabras, estoy tocando la trompeta, es una trompeta de advertencia, estoy advirtiendo que llega el juicio. Ellos dicen, olvídalo. El profeta continúa diciendo, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra. Ahora es trágico. Aquí el pueblo no escucha a Dios, no lo escucha más. Así que Dios comienza a hablarle a la tierra. Qué día triste, cuando el pueblo ya no escucha más a Dios. Y Él tiene que comenzar a hablarle a la tierra. Escucha, oye, tierra. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá? ¿Qué valor tienen, diríamos en otras palabras, las actividades religiosas? ¿Y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, decía el profeta, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Por qué? Porque no eran en justicia. Dios dice, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Así decía David en el Salmo 51, versículos 16 y 17. En el día de hoy hay muchas personas que tratan de sustituir su relación con Dios por una religión. Dios quiere una relación con usted, una relación viva. A Él no le interesan sus actividades religiosas, a menos que haya una buena relación con Él detrás de sus actividades. Pero solo las actividades religiosas, en pro de ellas mismas, no tienen ningún valor delante de Dios. Tiene que haber una relación vital detrás de toda esa actividad para que tengan significado. Así que Dios dijo, olviden los sacrificios. No se preocupen por ellos, ni siquiera los voy a aceptar. Continúa diciendo, por tanto, dice Jehová, esto. He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová. He aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio. Es decir, ceñirse de cilicio es un atuendo de luto. Y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Es Dios que le está diciendo esto a Jeremías, estimado oyente. El fin del mensaje está aquí, y ahora Él le habla a Jeremías. Él le dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Así que vemos que Dios le está diciendo a Jeremías que su ministerio no sería un ministerio exitoso y próspero. No, la gente se ha ido, pero te he puesto a ti allí en medio como una torre. Entramos entonces en el capítulo 7. El rey Josías estaba reinando al comienzo del ministerio de Jeremías. En el año 18 de su reinado, él ordenó que el templo fuera restaurado. Había caído en un deterioro profundo, como que estaba en ruinas. Ellos habían construido altares para Baal y para Moloc en los atrios más externos, y ya habían olvidado la adoración del Señor en el templo por años. Así que Josías ahora ordena que el templo sea restaurado y le dio a Hilquías, el sumo sacerdote, una gran suma de dinero para que él pudiera rentar carpinteros y demás, y así pudieran recaudar y pudieran readecuar todo ese lugar. Mientras estaban limpiando los escombros y las demás cosas, encontraron un rollo de la ley. Fue así como ellos leyeron la ley del Señor al rey Josías, el que, cuando la leyó, comenzó a llorar, viendo cuán lejos se habían apartado de Dios, cómo Dios en la ley había prometido que sus juicios vendrían si ellos se olvidaban de él y olvidaban la ley. Así Josías clama al Señor. Estaba realmente perturbado cuando le fue leída la ley. Se sintió profundamente culpable por la maldad del pueblo. Y la palabra del Señor vino a través de una profetisa llamada Hulda. Ella envió un mensaje al rey y le dijo que por causa de su actitud de arrepentimiento y de volverse a Dios, el mal que Dios iba a traer al pueblo, el juicio, no habría de venir durante su reinado, sino después de su reinado. Josías fue el último de los reyes buenos que hubo en Judá. Después de su muerte, su hijo tomó realmente una pendiente, una caída terrible. Reinó solamente por 3 meses. Ahora, al leerle a Josías el libro de la ley, él vio cómo el Señor había ordenado al pueblo que se congregaran juntos cada año para la fiesta de la Pascua allí en Jerusalén. Por eso él ordenó una gran celebración de Pascua en el año 18 de su reinado, cuando él era rey, y el pueblo fue invitado a venir, de acuerdo al registro que encontramos en el segundo libro de los Reyes. Fue una de las más grandes celebraciones de Pascua que hubo en la historia de Israel, en cuanto a que el pueblo asistió y los sacrificios se ofrecieron. Así que había un gran movimiento religioso, un gran movimiento popular, en que la gente parece que quería servir a Jehová. Eso se volvió una cosa popular, como para el pueblo ir a la iglesia, ir al templo. Ahora, estimado oyente, siempre es una cosa muy peligrosa cuando la motivación de una persona es ir a la iglesia porque eso es popular. ¿Se da cuenta? Todos van tan juntos en la multitud, en lugar de venir personalmente con un deseo de corazón de conocer y adorar a Dios.